Palabras al aire. Un oasis de literatura en femenino realizado por el grupo Otra Tinta.
La palabra es el arma de los humanos para aproximarse unos a otros. Ana María Matute. La familia Miró vive en un edificio de clase media en el barrio de Argüelles, muy cerca de la antigua cárcel Modelo.
Hizo que yo girase mi cabeza sobre mi hombro izquierdo para observarla con atención. No era muy alta, tendría unos 35 años.
Se levantó furioso y tiró la banqueta de una patada. El hombre de pelo cano, al hablarle, miraba en la camiseta.
La ciudad de Sol está vacía, y no me lo perdono, porque soy yo quien debo llenarla de presencias. Yo quien debo desmantelar soledad.
Se quedó inmóvil en la puerta del salón, callada, esperando a que él notara su presencia. Había buscado a su gata Cookie para sentirse protegida, pero debía de haberse escondido.
La trágica muerte de mi madre, fui a casa de mis padres para ponerla en orden. En uno de los cajones apareció una carpeta azul, de cartón. Mi corazón comenzó a palpitar velozmente.
Este espacio es un pedacito de nuestra alma, que en forma de poemas y relatos
queremos compartir contigo.
Os voy a leer un texto rescatado del ciberespacio. Qué bonito ser mujer. ¿Qué me decís del trauma que supone mirarte al espejo por la mañana y encontrarte con que ese gremlin que te mira fijamente eres tú? Te duchas, te vuelves a mirar y decides que lo mejor es darte una capa de titán luz, a ver si aquello mejora. Y no, no mejora. Sigue siendo un gremlin, pero como churruscado. Una vez churruscada, te diriges a despertar a tus niños. Aquí casi siempre ocurre algo. Supongamos que el niño tiene fiebre. Tú, que eres una mujer con recursos, recurres a la súplica. Y suplicas a la suegra que se quede con el niño hasta que llegue la chica. Suplicas a la chica que venga un poco antes para que se vaya la suegra. Suplicas al cielo para que la seguridad social deje de comunicar. Y a la encantadora enfermera que te dé cita. Tarde, para no pedir permiso. Y a tu jefe que te dé permiso porque la encantadora enfermera ha pasado de ti. Y entre súplica y súplica, tú sigues trabajando como haciéndote la relajada. Y al final de la tarde, nunca antes, te llama tu ocupadísimo marido y te pregunta, ¿qué tal, cariño? Cuando te oye rugir como un rinoceronte en celo, recuerda que el niño estaba enfermo. Y hace ver que no se le había olvidado. Y te acuerdas de todo lo que se menea. Y sales corriendo al pediatra. Y llegas por los pelos. Y te dice lo del virus. Y te manda no sé qué medicina. Y cuando llegas a la farmacia, encerrado. Y llamas a tu marido y le suplicas que cuando salga de trabajar, si no le supone mucha molestia, se pase por una farmacia de guardia. Y entonces él te dice, no voy a poder, es que tengo una reunión. Que yo creo que mi marido no vive, se reúne. Y le matarías, pero por teléfono no puedes. Así que decides arrastrarte hasta la farmacia de guardia y allí que llegas tú con todo colgando. Al pequeño que le cuelgan los mocos, el mayor que se cuelga literalmente de tu manga. De la sillita cuelga tu bolso, la bolsa del bebé, la bolsa de gimnasia, la bolsa del trabajo y la mochila del mayor. Que yo creo que este niño no crece porque la mochila se lo impide. Entras en la farmacia y el espejo del fondo te muestra el gremlin churruscado pero como a trozos. Porque el maquillaje también se ha descolgado y te suda el bigote como una foca. Y te la encuentras a ella, a la superorganizada. La superorganizada es esa mamá del colegio de tus hijos que siempre quisiste ser. Lleva a sus nenes a limar, ayuda, pintura, fonética, fútbol y a natación. Y es de las que comen y no engordan. Y en los cumpleaños de nene lleva a clase un huevo kinder para cada niño, que son 3 deseos a la vez. Y tu niño con su bolsa de sugos, que yo creo que le estoy creando un trauma. Y todo esto sin moversele ni una de las siempre perfectas mechas, porque a este tipo de mujer no le crece el pelo. Yo creo que tampoco sudan, pero de esto no estoy segura. Y tú que intentas recolocar todo lo que te cuelga, y ella. Y su perfecta hilera de dientes, que te sonríe y te suelta. Chica, es que no te organizas, porque no pides reducción de jornada. Aquí es donde le soltarías una leche por cada euro reducido por reducir tu jornada. Superada la prueba, tus colgajos y tú regresáis a casa. Y bañas a los niños. Haces los deberes de mayor, le das la medicina a pequeño, les preparas la cena, se la das, les acuestas y te tiras en el sofá. Y para rematar el día, al cabo de un rato, llega tu marido a casa con cara de agotamiento y te dice que no ha parado en todo el día, de reunión en reunión en la oficina, y que ha tenido que comer con los compañeros en un restaurante de AUPA, y te pregunta que qué hay de cena, y que si no te importa preparar a ti la mesa, porque él está muy cansado. Y ni siquiera te pregunta por el niño, tu trabajo, la suegra, la chica, el jefe, la enfermera, el médico, la farmacéutica y la superorganizada. Y remata diciendo que vaya pinta de gremlin churroscada que tienes con el maquillaje descolocado. Que a ver si te cuidas un poco con la cantidad de tiempo libre que tienes. Y al encender la tele, aparece otra superorganizada que te remata cuando dice: oh, Sonia, me gusta ser mujer.
Hola, soy Rosalía y os voy a leer el siguiente relato. El teléfono móvil. Le traían al fresco los teléfonos móviles. En caso de necesidad, había cabinas para poder llamar. Antonia miraba con cierto desdén a quienes caminaban sujetando el móvil con la mano pegada a la oreja. Por eso, cuando llegó su cumpleaños y su marido le regaló un móvil de última generación, ya solo el nombre le echaba para atrás, puso un gesto de indiferencia y desagrado. Ya es hora que te modernices, le decía su marido empleando un tono que parecía dirigido a un niño de 8 años. Te acostumbrarás enseguida, ya lo verás. Es cuestión de unos cuantos días. Y si ocurre cualquier cosa, llamas y siempre estarás conectada. Cuando se hubo aprendido las 3 o 4 normas imprescindibles para su manejo, lo guardó en la funda y se olvidó del móvil. No habría pasado ni una hora cuando comenzó a recibir llamadas de sus hijos preguntándole cosas sin importancia. El jersey ese que dejó para lavar, el tiempo de cocción de las judías. Tampoco faltaron las llamadas de su marido. ¿Dónde andas, corazón? Que te lo pases bien. Si quieres, paso a recogerte. Aguantó una semana y cuando sintió que iba a estallar, respiró 3 veces. Abrió la ventanilla del coche a su paso por el Manzanares y con toda su fuerza lanzó el aparato al río. El móvil hizo una pirueta en el aire y cayó en picado, mientras ella, con una sonrisa dibujada en el rostro, se decía: a menudo ocurren robos.
Hola, soy Sene. Voy a contarles una historia. Es una historia que, aunque parezca mentira, es real. Ocurrió en cualquier sitio, en algún sitio de cualquier parte del mundo, de lo que sea. La historia se llama Renata. Renata comenzó a ser mujer antes que a ser niña. Su madre no fue madre, su padre quién sabe. Y comenzó a ser madre sin parir, y parió antes de jugar con sus muñecas. 6 años tenía y ya le llamaban la mujer vieja. Y esas lenguas viperinas encargadas de descubrir lo que sucedía en su casa, lo sabían todo. Dos grietas cómplices de la destartalada casa se lo cantaban todo. La madre de Renata se marchó una noche sin decir nada a nadie. La dejó con su padrastro y su hermanita de 2 años. Dicen que tenía un amante, otros que se marchó porque no aguantaba más la mala vida. También dicen que no, que ella no se marchó, que el hombre la mató y la enterró en el patio de la casa. Fuera como haya sido, Renata se hizo madre de su hermanita e hizo las veces de mujer de hogar. Cuando su hermana cumplió 5 años, entraron a estudiar las dos. Eran muy limpitas y no salían mucho, a veces con su padre. Este prefería dedicarse a jugar al sapo los fines de semana. Las malas lenguas seguían especulando. Este ya le hizo el mandado a la muchachita. Uf, pa' no, tonto fuera, si se lo dejaron todo servidito y en bandeja de plata. Ese era el comentario, pero nadie hacía nada. Y la niña podía salir a la calle con su hermanita a jugar, vigilantes a la llegada del padre. Con 12 años ya la niña estaba muy bien formada, sus senos, sus caderas, y caminaba diferente, según decía. Pasados unos días no volvió a salir, no se le veía en el mercado. Los vecinos interrogaban a su hermanita y ella decía: no, mi papá le prohibió salir y dice que está enferma. Y seguían pasando los días. Así que una de las vecinas decidió seguir a la niña a su casa y, con la excusa de ayudarle con la compra, al abrir la puerta y entrar, la sorpresa fue grande. La chica, Renata, estaba embarazada, una niña de 12 años, embarazada de 4 meses, muy pálida, agotada por las labores de su casa.
Hola, soy Loli y el texto que voy a leeros es anónimo. Me llegó a través de un correo electrónico y se titula El verdadero amor y dice así. Un hombre de cierta edad vino a la clínica donde trabajo para curarse una herida en la mano. Tenía bastante prisa y mientras se curaba le pregunté qué era eso tan urgente que tenía que hacer. Me dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su mujer que vivía allí. Me contó que llevaba algún tiempo en ese lugar y que tenía un Alzheimer muy avanzado. Mientras terminaba de vendarle la herida, le pregunté si ella se alarmaría en caso de que él llegara tarde esa mañana. No, me dijo, ella ya no sabe quién soy. Hace ya casi 5 años que no me reconoce. Entonces le pregunté extrañado: ¿y si ya no sabe quién es usted, por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas? Me sonrió y dándome una palmadita en la mano me dijo: ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es ella. Tuve que contener las lágrimas y mientras salía pensé: esa es la clase de amor que quiero para mi vida, el verdadero amor. El verdadero amor no se reduce a lo físico o romántico. El verdadero amor es la aceptación de todo lo que el otro es, de lo que ha sido, de lo que será y de lo que ya nunca podrá ser.
Soy Pepa. Os voy a leer un relato escrito por mí que trata un tema de triste actualidad. Se titula No me das miedo. Sales tropezando con los muebles y cierras de un portazo. En la lejanía puedo escuchar tus pasos, rápidos y torpes, al bajar por la escalera. No aguanto más. Cada vez con más frecuencia llegas borracho y lo pagas conmigo. Pero es curioso. Tus gritos, tus amenazas y tus desatinos no me dan miedo, porque sé que se pierden al llegar el nuevo día. No sé qué te ha podido pasar. Tú no eras así. Siempre estuviste pendiente de mis preocupaciones. Sabías de mi dolor por no poder darte ese hijo que tanto deseabas. Cambiaste sin saber cómo. Te volviste silencioso poco a poco. Te molestaba que quisiera hablarte, acercarme a ti. Mis intentos por comprenderte. Incluso ya no querías ver a nuestros amigos. ¿Qué te pasó para encerrarte en ti mismo y no querer compartir ni siquiera tu soledad? La vida en ocasiones nos da la espalda, pero hay que seguir, dejar pasar los malos momentos y buscar otros que nos ayuden a sonreír. Esta noche ha sido diferente. Me ha dolido en el corazón el golpe que me has dado en el rostro. Cuando regreses, ya no sentirás mi presencia. Me hallaré muy lejos. Tal vez llores mi ausencia y recuerdes días felices y la ilusión con la que pensábamos realizar nuestros sueños. Pero a partir de hoy, olvídate de que un día lo fuiste todo para mí. Invitamos a que te pongas en contacto con nosotras para compartir tus poemas y relatos.
Puedes hacerlo a través del correo electrónico omcradio@omcradio.org o llamando al teléfono de la emisora 91-505-2613.
Con letra y música.
Con letra y música.
Somos la estela de un barco perdido, un mundo de almas buscando el camino, destinos que aguardan a ciegas su oportunidad. ¿Por qué es tan difícil salvar nuestros miedos y hay mil desengaños que duelen tan dentro? Dime quién tiene el secreto de saber amar. Todos buscamos al fin la felicidad, aunque la vida nos muestre su gran abismo. Pero esta noche me ahogo en mi ansiedad. Somos tan frágiles. Un soplo de aire nos derrumba en silencio y nos va devorando entre amores, caricias y piel. Tan frágiles. Como una lágrima que se pierde en la arena buscando sus penas al alba de este amanecer. Que siga la rueda de las fantasías en este universo que va tan deprisa. Que a solas se quede el abrazo de la soledad. Siempre habrá noches eternas para soñar, aunque nos llenen a veces de un gran vacío. Pero esta noche me muero si no estás. Dime quién no sufre a veces el olvido. Dime quién navega por el mar de la verdad. Somos tan frágiles en esta oscuridad. Corazones sin rumbo, pasiones que arden, recuerdos a fuego en la piel. Tan frágiles, viviendo al límite. Un puñado de heridas y sueños eternos, palabras, promesas sin fe, tan frágiles.
Somos la estela de un barco perdido, un mundo de amor. buscando el camino, destinos que guardan a ciegas su oportunidad. ¿Por qué es tan difícil salvar nuestros miedos? Y hay mil desengaños que duelen tan dentro. Dime quién tiene el secreto de saber amar. Todos buscamos al fin la felicidad, aunque la vida nos muestra su gran abismo. Pero esta noche me ahogo en mi ansiedad. Somos tan frágiles, un soplo de aire nos derrumba en silencio y nos va devorando entre amores, caricias y piel. Tan frágiles como una lágrima que se pierde. Que siga la rueda de las fantasías en este universo que va tan deprisa, que sola se quede el abrazo de la soledad. Siempre habrá noches eternas para soñar, aunque no tienen a veces un gran vacío. Pero esta noche me muero. El mar de la verdad. Somos tan frágiles en esta oscuridad. Corazones sin rumbo, pasiones que arden, recuerdos a fuego en la piel. Tan frágiles, viviendo sin límites. Un puñado de heridas y sueños eternos. Palabras, promesas y fe.
Punto de encuentro.
Hoy os quiero hablar de la novela La voz dormida, de Dulce Chacón. Novela premiada en la Feria del Libro de Madrid como libro del año 2003. Es un libro imprescindible para escuchar la historia silenciada de las mujeres que perdieron la guerra. En él, Dulce Chacón nos hace conocer desde otro ángulo un tema del que se ha hablado desde distintos puntos de vista y que muchos conocemos solo a través de los libros de historia. En esta novela se nos narra las experiencias de un grupo de mujeres que no quieren estar relegadas al ámbito doméstico y deciden asumir el compromiso de luchar por un mundo más justo. Son encarceladas en la madrileña prisión de Ventas, donde la dignidad y el coraje son su única arma para enfrentarse a la humillación, la tortura y la muerte. Los avatares de las protagonistas se entrelazan y nos conmueven, guiadas por la magistral forma de describir cada detalle que tiene su autora. La voz dormida está basada en hechos reales, en mujeres que existieron en realidad, en historias que nunca nos contaron. Espero que os guste tanto como a mí.
Como ya sabéis, se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Con este motivo van a tener lugar en nuestro distrito muchos actos para celebrar este día. Os voy a dar información de algunos para que podáis elegir según vuestros gustos o del tiempo disponible. En primer lugar, os hablaré de El Bus de la Igualdad, que forma parte de los actos que el Ayuntamiento de Madrid llevará a cabo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Es un autobús que va a recorrer nuestros barrios y en el que podremos encontrar personas que informarán acerca de la igualdad de oportunidades mediante folletos, pósters y algunos objetos identificativos. El Bus de la Igualdad estará el día 7 de marzo en la Plaza Las Sufragistas, en Villaverde Bajo, a las 11 de la mañana. Aquí coincidirá con una concentración de mujeres que se reunirán en esta plaza para festejar al aire libre el Día Internacional de la Mujer y que seguro que nos deparará alguna sorpresa. La segunda parada del Bus de la Igualdad será a las 3:30 de la tarde junto al Colegio Juan de la Cierva, que está muy cerca de la carretera Villaverde a Vallecas. Para terminar a las 4:30 le podréis encontrar en el Paseo Alberto Palacios junto al Mercado de Villaverde Alto. En cuanto a conferencias, os voy a dar unas cuantas. El día 7 de marzo, en el Centro Cultural Bohemios de la Ciudad de Los Ángeles, a las 5 de la tarde, homenaje a la mujer, en el que habrá una charla además de música y poesía. El 8 de marzo, en el Centro Cultural Ágata de Villaverde, a las 6:30, conferencia bajo el título La mujer en el arte, impartida por Beatriz Aragonés. También el 8 de marzo, pero en el Centro Cultural San Cristóbal de Los Ángeles, a las 6, tendrá lugar la conferencia Mujeres del siglo XXI mirando al futuro, que impartirá Cayetana Román. El día 14 de marzo, en el Centro Cultural Bohemios, a las 5, Cayetana Román nos hablará sobre violencia de género. Y por último, el día 15 de marzo, en el Centro Cultural Santa Petronila, a las 5:30 habrá una charla-debate que será dirigida por Lola Pérez. También hay teatro, concretamente el día 8 de marzo en el Centro Cultural San Cristóbal de Los Ángeles a las 7 de la tarde. Se representará la obra titulada Femenino y Singular, que será interpretada por la Escuela de Teatro de Villaverde. Y ya para terminar, durante todo el mes de marzo podremos ver una exposición fotográfica en el Centro Cultural Santa Petronila, bajo el título Radiografía de la Mujer Trabajadora en Villaverde.
Otra tinta.
Un grupo de mujeres que ama y vive la escritura como algo vital. Tenemos un espacio para escribir y disfrutar de la literatura en los locales de la Asociación de Vecinos de la Ciudad de Los Ángeles.
Si quieres unirte al grupo, te esperamos en Asbeico, calle Bohemios 17, todos los viernes por la mañana, de 11 a 1.
Trazos y estelas. Biografía de grandes y pequeñas escritoras.
Hablaremos con Zenaida de Concepción Arenal, nacida en el Ferrol, La Coruña, el 31 de enero de 1820. Antes de sumergirnos en la historia de esta mujer, quiero para empezar leerles una frase de ella que dice así: La sociedad no puede en justicia prohibir el ejercicio honrado de sus facultades a la mitad del género humano. Zenaida, ¿qué más nos puedes contar de esta mujer?
A ver, de Concesora Arenal, contaré que después de haber leído tantas cosas de ellas, me he dado cuenta de dónde le viene esa vena como tan progresista, ¿no? Resulta que su padre fue un eminente militar que estuvo muchas veces en prisión por ir en contra del régimen monárquico y por su ideología liberal. A consecuencia de haber estado tanto en prisión, pues cae enfermo y muere en 1829. Concesión queda huérfana a los ocho años de edad, y su madre decide trasladarse con ella a Armaño, en Cantabria. Su madre se dedicó a formarla su formación religiosa fue especial, fue algo que ideado por su madre. Pero en 1834 se trasladan a Madrid, donde Concesión entra a estudiar a un colegio de señoritas. 7 años después, y ya en contra de lo que podría decir su madre, en contra de su voluntad, ella decide entrar como oyente a la facultad de Derecho de la Universidad Central, la Universidad Complutense. Se viste también con ropas masculinas, y también se viste de hombre, pero esto lo hacía para poder asistir también a las tertulias literarias.
Sí, porque Concepción participa en tertulias políticas y literarias, algo insólito por aquel entonces, ¿verdad? Porque teniendo en cuenta que estamos hablando de una mujer, pues en aquellos tiempos debería de ser algo insólito.
Sí, claro, ella lucha siempre contra todo eso establecido, y por eso muchas veces cuando se dieron a conocer sus escritos no se sabía quién los escribía. Entonces ella lucha contra lo establecido en la época referente a la condición femenina. Luego acaba su carrera y se casa con un abogado que también es escritor, Fernando García Carrasco. Años más tarde, pues los dos colaboran en el periódico Liberal Iberia. Luego ya en 1857 su esposo muere de tuberculosis y ella pues queda desprotegida, queda sin recursos y sin nada. Eso hace que ella se venda las posesiones que tiene en Armaño y se traslade luego a Potes, en Cantabria.
Sí. Allí fundó el grupo femenino de las conferencias de San Vicente de Paúl para ayuda de los pobres, ¿no?
Sí, eso ocurrió en el año de 1859. Ella ayuda a los pobres y 2 años después, en 1861, la Academia de las Ciencias Morales y Políticas la premia por su memoria, la beneficencia, la filantropía y la caridad. Eso fue el Colegio de Sordomudos de Madrid. Pero un año antes de ese premio, al saber los académicos de que era una mujer la autora de la obra, pues comienzan a deliberar si le dan o no el premio, pero visto lo que había, decidieron concederle el premio, con lo que se convierte en la primer mujer que es premiada por la academia, quedando así consolidada su fama. y luego en 1863 se convierte también en la primera mujer que recibe el título de visitadora de cárceles de mujeres, que lo ocupó hasta 1865.
Sí, sí. Fíjate que Concepción Arenal debió de ser una mujer muy, muy temperamental y segura de sí misma, pero parece que eso no le bastaba y quería implicarse aún más, si cabe, escribiendo sobre temas relacionados con sus ideas, sobre las injusticias, las miserias, ¿no?
Sí, sí, ella demostró siempre mucho carácter, pero a pesar de tener carácter tenía mucha bondad y mucho criterio, ¿no? Entonces, cuando luego publica unos libros de poesía y ensayos, y entre los que están las cartas a los delincuentes en 1865, está también la oda a la esclavitud en 1866, premiada por la Sociedad Abolicionista de Madrid. Luego publica el reo, el pueblo o el verdugo, o la ejecución de la pena de muerte en 1867. Y en 1868 es nombrada inspectora de la Casa de Corrección de Mujeres.
Sí, sí. Y parece ser que también tiene algo que ver con la Cruz Roja, ¿no?
Sí, ella con la Cruz Roja comienza... posteriormente colabora con la Cruz Roja del Socorro,
sí,
para los heridos de guerra, los carlistas, la guerra de los carlistas, poniéndose al frente de un hospital de campaña para los heridos de guerra en Miranda de Ebro.
Sí.
¿Con
Concepción Arenal nace el feminismo en España?
Desde luego que sí, pues desde muy joven lucha por romper los cánones establecidos para la mujer, ¿no? Rebelándose contra todo lo tradicional, la marginación del sexo femenino y reivindicando la igualdad de todas las esferas de la sociedad, de todas las esferas sociales para la mujer, ¿no? Los últimos años de la vida de Concepción Arenal fue una vida más reposada en la década de los 80. Sobrepasa luego los 70 años y vive con su hijo Fernando. A comienzos de 1880, Concepción decide cambiar de residencia a Vigo, donde se agravan sus dolencias. Y una mañana del 4 de febrero de 1893, Concepción fallece a la edad de 73 años de catarro bronquial crónico. Es enterrada al día siguiente en Vigo, según está escrito de que fue un entierro bastante concurrido, muy populoso.
En su epitafio, el lema que le acompañó durante toda su vida.
Sí, a la virtud, a una vida, a la ciencia.
Si te parece, Cene, me gustaría leer dos citas de esta mujer. A ver qué te parece estas que he elegido. Dice una de ellas, dice que el dolor, cuando no se convierte en verdugo, es un gran maestro. Y luego otra que dice, hay tanta justicia en la caridad y tanta caridad en la justicia, que no parece loca la esperanza de que llegue el día en que se confundan.
Y yo terminaré con esta frase que dice mucho con esta cita. La pasión para el hombre es un torrente, para la mujer un abismo.
Es el momento de decir adiós. Recuerda que los que se quedan no lo pasarán mejor. Y te das cuenta que es más fácil esperar y alargar el camino que más tarde nos va a separar. Muchacho, vete ya a otro lugar. Cabeza, cabeza.
que regresarás. Ya verás, aguanta el tiempo y anda. Despídete, pero no dejes de mirar atrás. Abrázame, que tu calor me llene hasta que vuelvas. Y te das cuenta que es más fácil esperar y alargar el camino que más tarde nos va a separar. Muchacho, vete ya a otro lugar. Cabeza alta y lágrimas, que regresarás. Ya verás, aguanta el tiempo y anda.
Entre nosotras. En este tiempo para la entrevista, en perfecta simbiosis con quien nos visita,
compartiremos sus vivencias y disfrutaremos de una pequeña muestra de su obra.
Hoy tenemos como invitada para nuestra entrevista a Arantxa Sánchez Apellaní. Ella es coordinadora de los talleres de literatura, escritura y de novela en las diferentes bibliotecas que tenemos en Madrid. También puedo decir de ella que ha escrito unas novelas, tiene alguna publicada, cuentos, correctora de textos, ¿cierto?
Sí.
Colabora con algunos periódicos, no lo tengo bien claro. ¿Tú qué me...
He colaborado, ahora ya no.
Pasamos a hacerte algunas preguntas para que las compartas con nosotros.
Me parece fenomenal. Y me parece muy bien que haya ese tipo de programas que incentivan y animan a la literatura.
A ver, cuéntanos cómo y cuándo llegaste a la escritura.
Empecé a escribir desde siempre, desde pequeña. Me lo empecé a plantear a los 20 años, hice un taller de escritura teatral, escribí una obra de teatro y tuve la suerte que se representó en la Sala Triángulo, una sala experimental en Lavapiés, y me di cuenta que quien lo dirigió no lo dirigió como yo lo había pensado. Entonces me di cuenta que tenía que aprender dirección o tenía que escribir algo que pudiera yo controlarlo todo el proceso creativo. Y empecé a escribir novela, y así es un poco como empecé ya con la literatura. Más o menos a los 25 años, una cosa así.
Y cuando empiezas a escribir, ¿tienes alguna influencia de alguna escritora o de algún modelo literario concreto?
Yo creo un poco, como dice Susan Sontag en uno de sus libros que se llama Contra la Interpretación, que es un ensayo, que hoy en día todo está escrito, ¿no? Todos los temas están tratados. Ya Benedetti también lo dice igualmente, ¿no? Todo se sintetiza en la vida, el amor y la muerte. En realidad no tengo ninguno en concreto, hay escritores que me gustan más y escritores que me gustan menos. Creo que es fundamental leer, leer es la herramienta que abre mundos y te da palabras para luego poderte meter en ellos. Uh-huh. Pero no, yo cuando escribo no tengo en la mente nada más que mis personajes y ya voy con ella sobrada.
¿Y manías a la hora de escribir alguna en particular?
Siempre pongo una taza de té porque me gusta, me despierta, me mantiene bien. Uh-huh. Y escribo siempre con ordenador.
Cuando uno escribe regularmente, no sé si uno piensa que se escribe para un público en general. ¿Tú lo haces cuando escribes? ¿Quieres dirigirte a cierto público?
Yo no. Yo cuando escribo no pienso para nada en el público. El público, si suerte, luego llega, se publica y, bueno, pues llegas a un público que le puede gustar más o menos, pero yo en el proceso creativo pienso en lo que estoy narrando, en los personajes y en intentar hacerlo lo más preciso y mejor que soy capaz. Pero no pienso en el público, ¿no?
¿Utilizas datos biográficos?
Siempre cosas biográficas, pero yo tiendo más a recrear historias, ¿no? Con sensaciones rescatadas, la memoria es un nutriente básico en todo escrito, pero yo intento imaginarme también otras situaciones porque me parece apasionante que la vida es demasiado breve y solo puedes vivir una, y la escritura te permite vivir muchas, ¿no? ¿Por qué nos vamos a quedar solo en una?
Sí, claro. Actualmente yo pienso que la literatura o la mujer en la literatura, pues mi forma de pensar ha cambiado. ¿Qué piensas tú de eso y crees que el futuro de la literario va a ser de la mujer?
A mí me encantaría que el futuro literario fuera de las mujeres y que el siglo XXI fuera gobernado mayoritariamente por mujeres, que a ser posible nos repitieran los mismos roles de los hombres, ¿no? Eso me encantaría. No lo sé. En una estadística de las editoriales publicadas en el año 2001, el porcentaje de mujeres publicadas no llegaba a noveles, no llegaba al 2%. Entonces realmente está muy bajo.
¿Verías en el futuro un hombre disfrazado de mujer para publicar novelas?
No, yo creo que no hay que llegar tanto, pero sí que creo que, bueno, aunque la mayoría de las lectoras son mujeres, es verdad que la mayoría de las lectoras compran novela escrita por hombres. ¿Por qué hacemos esto? No tengo ni la más remota idea. También es verdad que las editoriales lo que buscan es beneficio, como una empresa, es una editorial, es una empresa que trabaja con libros y ven más vendibles determinadas historias de hombres que de mujeres. No hay más que ver los últimos premios Cervantes, todos han sido hombres, ¿no? La Real Academia solo ha habido una mujer en toda la Real Academia de las Letras, ¿no? Porque os hagáis una idea de cómo es el tema, ¿no?
Tú escribes novela y además cuentos, he leído aquí, ¿no? ¿Tus cuentos van dirigidos a adultos o son infantiles?
Siempre he escrito para adultos, pero ahora he tenido una niña hace muy poco, hace que tiene 15 meses, y entonces de repente he sentido la necesidad de escribir algún cuento infantil. Uh-huh. No infantil, es para 6, 8 años, o sea, no es para bebés, pero es para 6, 8 años, que se llama La Princesa Valiente, que de hecho lo estoy intentando ahora mover para ver si consigue publicar, pero el mundo editorial es complejo, hay que tener paciencia.
¿Nos puedes dar una reseña de tus novelas? ¿De alguna de tus novelas?
Bueno, la novela que tengo publicada se llama La Abadía, en la que aparezco como Arancha Pellanes, porque les parecía más adecuada la editorial, a mí no me parecía mal, y que está en la editorial Legales, y es una novela que trata sobre cuatro mujeres, ¿no? Me parecía muy importante. Hay un tema que no está muy tratado, aunque ahora está en pleno auge, que ha sido el tema del matrimonio gay. Y entonces, en esas protagonistas son cuatro mujeres que son lesbianas y me apetecía mostrar un poco ese mundo, ¿no? Un mundo diferente en el que es desconocido para mucha población. Y, bueno, pues surgió de ahí una intriga que también retrotrae a la Guerra Civil Española, porque hay como una especie de secreto y todo se centra a través de un café que se llama La Abadía, ¿no? Un café que servía de reuniones para los republicanos en una época determinada. ¿Cómo que es posible rebelarse en determinadas épocas? Hay épocas en las que se persigue por una ideología política, en esta sociedad más tolerante y más democrática, durante mucho tiempo se ha perseguido por una opción sexual, como podría ser el lesbianismo, también se puede perseguir por el racismo. Entonces era como actualizar las persecuciones que siempre tenemos un poco los seres humanos, ¿no? La necesidad de dominar y sentirnos los dominadores de la gente que tenemos debajo.
¿A ti te gusta la enseñanza? O sea, ¿qué tipo de persona va dirigida tu enseñanza?
Bueno, a mí me apasiona. Creo que me apasiona la literatura y me apasionan los talleres, ¿no? Yo creo que va dirigido a cualquier persona que le apetezca aprender y le apetezca vivir un viaje interior. Porque la literatura en realidad es un viaje de búsqueda hacia uno mismo. Es verdad que se trabaja con ficción, pero trabajas con ficción para devolverte la realidad, que es un poco la técnica con la que nos manejamos. Creo que puede existir cualquier tipo de persona, no hace falta ni que se tenga conocimientos, ni que se tengan escritos previos, ni nada similar. Os animo, de hecho, a todos y a todas.
¿Tú crees ahora que la mujer se decide más a escribir, crees que lo hace tanto de forma profesional o simplemente para disfrutar el momento de escribir?
Yo creo que las motivaciones por las que cada persona escribe son múltiples, ¿no? Hay gente que escribe a nivel catarsis psicológica, hay gente que escribe para pasar la posteridad, hay gente que escribe por dinero, eso no quiero desanimarles, pero está difícil. Hay gente, bueno, son múltiples, ¿no? No tengo ni idea, yo creo que hay que escribir por el placer de escribir.
Por el placer de escribir.
Escribir es maravilloso, en sí mismo es una experiencia, yo creo que es un nutriente de la vida, y entonces hay que escribir por el placer. Si luego encima consigues vivir de ello, pues muchísimo mejor.
Pero de todas maneras, todos los que escribimos también tenemos dentro el que queremos que alguien nos lea.
Por supuesto.
O sea, y sí, el ego es el ego y le tenemos ahí.
No, y por supuesto, yo creo que... No, y el mío también. Yo creo que hay que intentar publicar. Yo siempre en los talleres, cuando llegamos al final, sobre todo en los de novela, que ya hay que haber pasado primero por cuentos, luego se puede acceder al taller de novela, que se está en Vallecas. En Villaverde solo hay cuentos. Yo siempre les animo que hay que pasar por el proceso de cotejar lo que vemos y de cotejar el mundo exterior. Sí. Lo que pasa es que no, si en ninguna editorial te lo aceptan, yo creo que no hay que darse por vencido. Es decir, las cosas fluctúan, hoy no te lo aceptan, mañana quizás sí. También hay que ser crítico y ser un poco humilde. Y a lo mejor es que hay que trabajar también cosas dentro de la novela, sí, guardarla en un cajón, sacarla en 6 o 9 meses, bueno.
¿Y qué opinas de los concursos? Porque la gente que empezamos, yo creo que es una vía un poco de darse a conocer.
Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que es una de las mejores vías de darse a conocer. Es verdad que hay concursos amañados, todos lo sabemos, ¿no? Yo siempre aconsejo en mis talleres no presentarse a concursos cuyo premio supere los 3.000 euros. Porque normalmente quien ya da 3.000 euros es porque espera de alguna forma reembolsarlos. Entonces, pero todos los talleres menores, yo creo, sobre todo los de los ayuntamientos, yo creo que son no están dados, ¿no? Aunque también creo que hay que ser, no desanimarse. Mucha gente se presenta a concursos y luego se ha desanimado. No tiene por qué. Es decir, puedes no ganar un concurso, pero no por eso eres mejor o peor. Eso quiere decir, yo he sido jurado en varios concursos, eso quiere decir que te ha gustado más o menos un cuento, pero que no ganes ningún concurso no quiere decir que seas peor escritor. Hay grandes escritores, pues, sin más lejos, José Luis San Pedro no consiguió publicar su novela hasta la tercera novela, ¿no? García Márquez, que ha escrito sus memorias hace la manía vivir para contarla, hace relativamente poco, pues no consiguió que le leyeran más de 600 lectores hasta que escribió 100 años de soledad, que se fue su gran boom. O sea, que yo creo que hay que escribir por el placer de escribir. Y luego hay que intentar darse a conocer.
No, claro. Bueno, Arantxa, ha sido muy de mucho agrado que hayas estado con nosotros, que hayas compartido este poquito tiempo, y esperamos que otro día vuelvas con nosotras.
Bueno, yo encantada, y ha sido un gran placer.
Hasta aquí, Palabras al Aire.
Realizado por el grupo Otra Tinta para OMC Radio en el 107.3 de la FM.
Recuerda,
leer,
escribir
y escuchar
es vivir dos veces.
Palabra de Mujer.